10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Tres hermanas de Lleida a las que se les iba a practicar la ablación e iban a ser casadas contra su voluntad han conseguido ser liberadas. Todo gracias a los Mossos de Escuadra y a una alerta lanzada desde el colegio de las pequeñas. Dos de ellas son menores que iban a viajar a Gambia, su país de origen, para ser, como decimos, mutiladas y obligadas a contraer matrimonio a la fuerza. Sergi Tor.
Sí, los hechos sucedieron el pasado mes de junio, en los últimos días de curso escolar, según confirman a la cadena COPE fuentes de Mossos de Escuadra. La familia vive en la comarca leridana de la Segarra y había acordado viajar este verano a su país de origen, Gambia, con sus tres hijas, dos de las cuales menores de edad. Sus intenciones eran que primero fueran víctimas de una mutilación genital femenina y después ya tenían acordado un matrimonio forzoso. Este pavoroso escenario fue descubierto primero por el colegio y después ratificado por el centro de salud, que avisaron a los Mossos de Escuadra, los cuales activaron el protocolo. La jueza autorizó actuar para prohibir la salida de España de las niñas y protegerlas. Los padres no han sido detenidos porque la operación policial es preventiva. Ahora toca, según aseguran los Mossos, un seguimiento continuo del comportamiento de dicha familia.
35 grados esta noche. Así han pasado esta madrugada en la localidad extremeña de Castuera, el lugar con la temperatura más alta de toda España. Y no ha sido la única localidad en esta comunidad autónoma con más de 30 grados de madrugada. Los extremeños han pasado una de las noches más calurosas de toda su historia. Adrián García.
Noche complicada, cuanto menos, la que hemos vivido este martes en Extremadura, de donde han salido las 10 localidades más calurosas de todo el país. Además de Castuera, se han registrado más de 34 grados en Aliseda, Don Benito Herrera del Duque, y más de 33 en Badajoz o Zafra. Todo eso después de una tarde en la que también las 5 localidades más calurosas pertenecían a la provincia pacense, con Badajoz capital rozando los 45 grados. Los extremeños hemos dormido hoy a medias, cada uno con sus remedios.
Se nota bastante esta noche. Ya, con las ventanas abiertas y todavía más calor.
Bastante más imposible de dormir.
Pues lo típico de darle la vuelta a la almohada para ponerlo por el lado fresquito.
Y el aire acondicionado. No hay otra.
Hoy las temperaturas bajan muy ligeramente y la región va a seguir en alerta naranja.
Los precios del alquiler no se detienen y cierran el segundo trimestre del año con un incremento anual del 4,5%. Además, en 16 comunidades autónomas ya se han superado el precio máximo histórico registrado en los años de la burbuja inmobiliaria. Claudia Cid.
Y en algunas comunidades se encuentran hasta un 60% por encima de los precios registrados durante la burbuja de 2007, porque existe un desfase entre la demanda y la oferta. Así, un piso de 80 metros cuadrados ha costado en junio 929 euros, precios insostenibles que van a seguir manteniéndose en máximos. José García Montalvo es experto en vivienda.
Mientras no se llegue a una situación normal donde tengamos un 20, un 25, un 30% de alquiler y haya suficiente oferta para que esta gente que quiere vivir de alquiler pueda vivir de alquiler, los precios seguirán tensionando.
Para los expertos es importante, además de incentivar con menores impuestos a los propietarios, mejorar la seguridad jurídica del sector.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça apura los días para inscribir a sus futbolistas. Dani Blanquez.
Semana de mucho trabajo para Joan Laporta, que tiene que lograr inscribir todavía 8 jugadores, entre ellos los nuevos fichajes Íñigo Martínez, Gundogan y Oriol Romeu, mientras los culés se preparan para la presentación de la nueva temporada ante su afición. Edu Badía.
Noche de estreno del Barça esta tarde a las 8 ante el Tottenham en la fiesta del Gamper, en el debut del Estadio Olímpico Luis Companys en Montjuïc. Un Gamper que llega con varias carpetas abiertas, el nombre de Neymar, el futuro de Dembélé todavía por cerrar al PSG y las salidas de Kessié y Lenglet. También se hablará esta tarde de palancas. A 4 días del comienzo de la Liga, el Barça solo tiene a 13 jugadores inscritos.
Y según L'Equipe, Neymar ha pedido salir del PSG. El diario francés apunta a ese interés del brasileño por regresar al Barça, aunque el padre del futbolista ha desmentido la noticia. E informan medios griegos, una pelea entre ultras del Dinamo de Zagreb y el AEK de Atenas en la previa de Champions se ha saldado con al menos un fallecido, 8 heridos y 98 detenidos. En tenis, Paulo Abados ha confirmado que no participará en el Abierto de Canadá por su lesión de espalda. Y el deporte español despide hoy al ciclista Federico Martín Bamontes. El Águila de Toledo ha fallecido esta madrugada a los 95 años. Fue el primer español en conquistar un Tour de Francia.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nada seguros de salud y vida. te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. A esta hora tenemos 27 grados en la Puerta de Alcalá. Hoy llegaremos a los 40 grados de máxima y sufriremos una noche tropical con mínimas de 22. Con esto se inicia la tercera ola de calor, la más fuerte del año según AEMET. Y si vas por carretera, hay un alcance de entrada en la A5 en Navalcarnero y sigue difícil porque continúan las complicaciones de entrada por obras en la A5 en Arroyomolinos. Y te cuento que cae una banda dedicada a robar mercancía de camiones y la almacenaba en naves industriales alquiladas. Tenían más de 2,5 millones de euros en artículos robados. Unos se encargaban de identificar el camión y luego aprovechaban algún descuido del transportista para robarlo. Otro alquilaba la nave legalmente. La Guardia Civil ha hecho registros en Vicálvaro y La Cañada Real. Encontraron bicicletas, electrodomésticos y otros productos. Sigues escuchando Herrera en COPE.
La actualidad no para, ni los de la tarde tampoco paramos. Estamos aquí para informarte y para entretenerte. Este verano y a partir del 1 de septiembre con la nueva temporada.
Este verano en la tarde seguimos contándote grandes historias.
De lunes a viernes desde las 4, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro te acompaña estés donde estés.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Nuevo Electro 3 en el Corte Inglés. Últimos tres días con un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
LG,
Fagor,
Teca,
Remington,
Braun,
el frigorífico, el horno, la afeitadora.
Nuevo Electro 3, 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Solo hasta el miércoles 9 en tienda web y app del Corte Inglés.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo, no tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Tenemos la culpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete culpable.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hace 78 años y dos días, exactamente, la ciudad de Hiroshima despertó como lo hacía una ciudad en tiempos de guerra. Exactamente a las 8:15 de la mañana, un avión estadounidense sobrevolaba la ciudad y cuando pasaba el centro de la ciudad, lanzó a Little Boy, una bomba de 4 toneladas, 64 kilos de uranio, que 600 metros antes de tocar el suelo, explotó. La bomba nuclear detonó con una intensidad tal que en un momento calcinó y terminó con la vida de 100.000 personas. 100.000 personas. Después de la explosión, un humo negro gigante cubrió la ciudad y sus cercanías al completo, y el resultado fue una lluvia radiactiva, una lluvia negra, que todavía recuerdan los descendientes de quienes sobrevivieron a ese ataque. Hoy quedan 145.000, se les conoce como Ibakusha. He invitado a este estudio a Agustín Rivera porque fue corresponsal en Japón y porque ha conocido en persona muchos de esos supervivientes que le han contado cómo es la vida después de un desastre nuclear. Querido Agustín, buenos días.
Muy buenos días, Alberto.
Muchos recuerdan cómo caía esa lluvia negra sobre ellos, pero sin saber que era radiactiva. ¿Cómo te han descrito ese momento?
Sí, era un momento muy, muy complicado, porque hacía un día precioso, hacía un día bello, un día muy luminoso en Hiroshima, y de repente, pues después de la explosión, pues llegó el día se convirtió en la noche, desde luego desde el punto de vista real, y esa lluvia negra empezó a afectar con una radiación intensa y con cuerpos envueltos en llamas.
También describen los momentos previos como el atardecer más maravilloso que vieron nunca.
Eso es. Eso es, esa es la gran contradicción, la gran metáfora que tiene este asunto. Y yo creo que los propios Hibakusa, los propios supervivientes de la bomba atómica, no se esperaban que iba a pasar esto, porque en ese momento esas dos ciudades, tanto Hiroshima como Nagasaki, no habían sido alcanzadas por un bombardeo, porque precisamente Estados Unidos quería probar la bomba atómica en ciudades que no hubiesen tenido ningún ataque aéreo.
Dos días, ya decía yo, mañana creo que se cumplen 78 años de que cayese en Nagasaki. Y ahora vamos con testimonios de los supervivientes, porque los ha recogido todos en Hiroshima, testimonios de los últimos supervivientes, un libro por el que te doy la enhorabuena, por cierto.
Muchas gracias.
Pero para entender la magnitud del ataque, el coronel Paul Tibbets, 8:15 de la mañana, sobrevuela Hiroshima, deja caer la bomba, ¿y qué? ¿Cuál fue su efecto inmediato? ¿Cómo de devastadora fue?
Bueno, la bomba, pues evidentemente, pues mató de una manera inmediata a 100 personas. Y bueno, la ciudad quedó totalmente arrasada, solamente quedaron en pie algunos edificios de cemento. En lo que es el hipocentro en Hiroshima, pues se ven sombras en algunos edificios que parece que fueron efecto de la gran explosión que hubo, y sobre todo del aumento de temperatura que al final sufrió esa ciudad. Y bueno, pues como he comentado antes, pues cuerpos envueltos en llamas, muchos incendios, mucho caos, gente intentando buscando a su familia, buscando a su pareja, buscando a sus hijos, buscando a sus amigos, y un gran desconcierto.
Hay una... O sea, tu relación con Japón se remonta cuando compartes piso con un matrimonio japonés a tus 19 años en Salamanca.
Sí.
Y a tus 23 viajas por primera vez a Hiroshima como reportero.
Con 22, sí. Bueno, a punto de cumplir 23, pero todavía entera 22, sí.
Yo quiero que me cuentes a quién conoces o a quién has ido conociendo con el paso del tiempo que te haya animado a recoger tantos testimonios y contar esta historia.
Pues bueno, yo creo que desde esa primera vez que estuve con 22 años, que era enviado especial para Diario 16 en Hiroshima, fue el 50 aniversario, y a mí que me motivó verdaderamente para ir fue Manu Leguineche, gran maestro de reporteros. En el antiguo Teatro Cine Alameda, actual Teatro del Soho, CaixaBank, pues hubo una jornada de cine y periodismo, y entonces yo le abordé al maestro Leguineche en pleno cuarto de baño y le dije: maestro, me voy a ir a Japón este verano. Y entonces él me dijo: ¿en qué mes te va? Digo: pues me voy en julio. Digo: y en agosto no está, no, en agosto me vuelvo. Y dice: cambia el billete y viaja a Hiroshima. Digo: ¿por qué? No lo sabes, el 6 de agosto es el 50 aniversario. Y dije: bueno, evidentemente tenía que hacerle caso, y entonces cubrí. Y entonces, de ese momento, de conocer a los primeros supervivientes, de conocer esa historia, ver esa ciudad, me cambió profesionalmente mi vida de una manera de raíz.
¿Cómo se sobrevive a un ataque nuclear? Es decir, ¿quiénes lo hicieron?
Bueno, ¿quiénes lo hicieron? Lo hizo el gobierno de Estados Unidos, fue una orden de
Truman. No, ¿quiénes sobrevivieron, me refiero? O sea, ¿qué personas? ¿Estaban lejos? ¿Estaban ahí algunos dentro del epicentro que sobrevivieron?
Sí, hay pocas que estaban dentro del epicentro que sobrevivieron, pero la radiación pues afectó a cientos de kilómetros en primer lugar, ¿no? Pero sobre todo el problema fue que esa radiación con el paso de los días, por el paso de la semana, seguía. Entonces, en ese momento no se sabía cuál era la radiación, se decía enfermedad de la bomba, ¿no? Y bueno, las secuelas han sido tremendas, física desde luego, pero también psicológica, y abundan incluso a Hibakusa de segunda y tercera generación, que es lo que yo he intentado reflejar en Hiroshima, testimonio de los últimos sobrevivientes, un triple diálogo intergeneracional entre primera, segunda y tercera generación.
Pues llegaban constantemente heridos y transportados en camiones, incluso algunos venían caminando. Mi abuela contaba que llegó un momento en que no podían ayudar más, porque se le había acabado todos los medicamentos y los materiales sanitarios. Contaba que tenía que coger los yucatas, una especie de batas, hacían tiras, los hervían, los secaban y los usaban de vendaje. Pero llegó un momento en que llorando tenía que decirle a los heridos y a los enfermos que no podían seguir ayudándoles, ¿no?
Mira, preparando esta historia, esta entrevista, nos encontramos, pues creo que en uno de los comentarios asociados a tu libro, a Ken Sasaki. Ken es nieto de supervivientes al ataque de Hiroshima, y las cosas que nos ha contado, pues bueno, ya hemos escuchado algunas, ¿no? Son espeluznantes. Tú has estado con muchos Ibakusas y tienes muchas historias que contar. ¿Cuál es la de Masayo Mori?
Bueno, la de Masayo Mori es una historia, desde luego, para mí la que más me cautivó. Ella tenía 19 años cuando la bomba impactó sobre Hiroshima. Ella estaba huyendo, bueno, de lo que era el momento de la explosión, no sabía dónde, buscando a su familia, buscando a sus amigos, y de repente se encontró en el camino a una niña de unos 6 años. La niña le pidió agua y ella no le dio agua. Y entonces, el no darle agua a esa niña se convirtió en el gran tormento de su vida. Si ella le hubiese dado agua, esa niña hubiese muerto de una manera inmediata por el efecto de la lluvia radioactiva. Pero piensa que ella no fue solidaria, y desde ese momento se convirtió en una gran activista de que había que recordar lo que había pasado en su ciudad. Y muchos años después, pues ella se enfrentó también a sus compañeros de instituto donde ella daba clase. Sus compañeros le decían: vamos a olvidar ya lo que ha pasado aquí. Ella ha dicho: no hay que tener rencor, no hay que tener odio, pero hay que recordar el daño que aquí sufrimos en Hiroshima. Y entonces, pues ella siempre recuerda ese momento, recuerda el momento de la niña, y ella cree que debería también de haber perdido, haber recibido un perdón, que nunca lo tuvo.
Y Masayo le ocurre que varios días después, o algunas semanas después, creo que meses incluso, se cae en el jardín de su casa y se hace una herida. Masayo, perdón, es que me lío con el nombre.
Sí, Masayo, sí.
Masayo.
Sí.
Estuvo a punto de morir. ¿Qué consecuencias tuvieron la radiación en ella?
Bueno, pues sí, pues el tema es que ella estuvo a punto de morir por ese efecto. Esa herida, pues, era una herida mal curada. Y entonces, durante muchísimas décadas, ella tenía que ir a constantes revisiones médicas para ver si se podría cicatrizar esa herida. Esa herida por fin pudo cicatrizarse, pero desde luego, yo creo que más que la herida física, que lo son más heridas del corazón. Lo importante, en cualquier caso, lo que he intentado reflejar en el libro es que el pueblo japonés, sobre todo los habitantes de Hiroshima y de Nagasaki, que han sufrido la bomba atómica, tienen un gran carácter resiliente, han tenido mucha resistencia y luego han tenido también esa capacidad, sin olvidar, de ser un pueblo 100% pacifista.
Estamos hablando con Agustín Rivera. Ha recogido testimonios de supervivientes al ataque nuclear a Hiroshima. Se van a cumplir 78 años mañana del ataque a Nagasaki. Una cosa que hizo el gobierno japonés previo a todo esto es sacar a los niños de las escuelas para ponerlo a trabajar en las fábricas, ¿no? Todo recurso es bueno en guerra. ¿Cuál es la historia de Maki Junji?
Sí, Maki Junji es el segundo testimonio, y él, pues bueno, él estaba viviendo allí con sus hermanos, con su familia, y se cayó cuando el impacto de la bomba, su casa quedó totalmente destruida. Él era uno de esos niños que ayudaba a hacer cortafuegos y ayudando al gobierno japonés. Él estaba también en contacto con muchos de sus compañeros de escuela. Fue uno de los pocos que sobrevivió. Y bueno, él siempre recuerda ese momento como una gran tragedia personal. Cuando le ves cara a cara, cuando le ves el rictus, pues en otra persona que ha sufrido muchísimo y que ahora mismo, pues bueno, tiene que... había contado muchas veces cómo era su vida durante el momento de la explosión, pero sobre todo tenía ganas de contar cómo había sido antes, cómo había sido después. Que es lo que también yo quería destacar en el libro, que no solamente es un libro que trata el drama, que trata el dolor, que por supuesto es la base fundamental de lo que pasó en Hiroshima y en Nagasaki, sino que también podría ser nuestro abuelo, podría ser nuestra tía, podría ser nuestro hermano, cualquiera de esos supervivientes. Y el problema que hasta ahora se ha reflejado bien el momento de la explosión, o dice, oye, y al final, gracias a Nagasaki, acabó la Segunda Guerra Mundial. Pero, desgraciadamente, esas voces no se han escuchado y hay que escucharlas siempre.
De hecho, muchos supervivientes, o la gran mayoría, dicen haberse sentido como afectados, sobre todo poco tiempo después de la explosión y por parte de sus propios compatriotas. ¿Cuál es la historia? Cuéntame la de Yasuhiro Tanaka.
Bueno, Yasuhiro Tanaka es un superviviente de Nagasaki. Él refleja, creo que más que ningún otro, el tema del estigma. Si tú decías que eras Hibakusa, si tú decías que eras superviviente de la bomba atómica, tenías problemas para conseguir empleo, para conseguir trabajo. Tenían problemas para conseguir pareja. Mujeres y hombres no querían casarse con su respectiva pareja, o sea, porque pensaban, y de hecho alguna vez era así, que sus hijos podían salir con deformaciones físicas. Tanaka, durante muchísimos años, pues hasta que no tenía más de 60 años, no dijo que era superviviente. Una vez él ya jubilado de ser funcionario municipal del Ayuntamiento de Nagasaki, él estaba en el Museo de la Paz de Nagasaki, en un jardín. De repente se encontró a un chico americano, adolescente, y el chico americano le dijo, ¿por qué pasó esto? ¿Me puedes explicar exactamente qué pasó aquí en Nagasaki? Y él de repente dijo, en realidad yo tendría que saberlo y tenía que tenerlo claro, porque yo lo he ocultado. Y gracias a ese comentario de ese chico americano, él se convirtió en una de las grandes voces de Nagasaki.
Y hay otra historia también, ¿no? Otro perfil, el de muchas mujeres que se quedaron embarazadas y que buscaban abortar para no dar a luz a una criatura radiactiva. Tú estuviste con Tomiko Okoshi.
Sí, esa historia es luego espeluznante, sobre todo este el arranque de, y nada, si me permite solamente un párrafo.
Por favor.
Quedó embarazada de Tomiko 2 años y medio después del bombardeo, pero no quería dar a luz a un bebé en aquella posguerra de hambre. Intentó abortar bañándose en agua fría y cargando piedras pesadas. Se lo confesó a su hija cuando solamente tenía 13 años. Fracasó el intento. La niña nació sana. Se casó. Tuvo 2 hijos y ahora es una de las voces que dan testimonio de la barbarie de Nagasaki. Hace 7 años que participa en el proyecto municipal Testimonios Familiares para contar la experiencia de sus padres.
Tremendo.
Yo ahí estuvimos en Nagasaki. Digo estuvimos porque el proyecto del libro tiene una precuela con Toño Guerrero, con mi mujer como fotógrafa, y pusimos en Málaga una exposición que se llama Hiroshima, Nagasaki, Cultura de Paz. Cuando fotografiamos a esta familia y luego la entrevistamos, no solamente hablamos con Tomiko Okoshi, sino también con sus 2 hijos. Y hay cosas que ella contó, Tomiko, sobre reflexiones sobre la guerra o cómo veía a Nagasaki, que Nagasaki está en silencio y llora y ora mientras Hiroshima grita. Esto quiere decir que las historias de Hiroshima se conocen mucho más que Nagasaki. Ese efecto pernicioso de ser segunda vez, ¿no? De ser segundo plato, ¿no? Pues bueno, ahí me di cuenta que todavía falta mucho diálogo entre propios padres e hijos para saber lo que ocurrió.
Y cuéntame algo, Agustín, ¿qué conclusiones se sacan de la vida cuando te has entrevistado y te has sentado con generaciones, ya no solo gente que lo ha pasado tan mal, sino generaciones que han ido sufriendo la debacle o el ataque nuclear? ¿Qué conclusión sacas de todo?
Pues que hay que escuchar a las víctimas, pero ojo, sin que las víctimas queden victimizadas. Siempre teniendo en cuenta que miran mucho más allá. Que esas víctimas no solamente que quedarse, hay que ver, pobrecita, lo que le pasó el 6, el 9 de agosto en 1945. Esas personas han seguido viviendo, se han seguido enamorando. Esas personas han tenido sus problemas y han tenido sus grandes partes luminosas durante la vida. El libro también es una suerte de libro de viajes, porque también puede ser una guía para alguien que va por primera vez a Japón, y sobre todo también hay esos viajes a Hiroshima, Nagasaki actual, donde se refleja que son ciudades cosmopolitas, abiertas, y donde la llama de la paz sobrevive y está por encima de la llama del rencor y de la guerra.
Hiroshima, testimonios de los últimos supervivientes. Lo ha escrito Agustín Rivera y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, Agustín.
Muchísimas gracias, Alberto. Ha sido un placer estar aquí en la COPE.
Los cálculos más conservadores cifran en unas 110.000 personas fallecidas tras los ataques. Un año después, los estudios aseguran que fueron más de 210.000. Los Ibakusha tienen una cartilla que certifica su condición. Portarla significa tener derecho a recibir ayudas del Estado para tratamientos y reconocimientos médicos. Según el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón, a finales de marzo de 2020 había 136.000 portadores de esta cartilla. El promedio de edad de estas personas es de 83,31 años.
Deme un momento, enseguida volvemos, lo hacemos con Javier Sierra. Se han visto ovnis ahora por todos los sitios. Y no hay nadie mejor que él para hablarlo. Y luego de ciencia y tecnología con Jorge Morla. Pero antes le tengo que contar algo de la Mutua.
Todos hemos pasado por esto. ¿Te das cuenta de que tu seguro te ha subido el precio? Sí. Otra vez hay que empezar a buscar otra compañía de seguros para ahorrar un poco. Pues no busques más. Que no. Vete a la Mutua, que te bajen el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil. Llama 91-555-5555. ¿Te lo digo? ¿Te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901-30-2010.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Mientras se busca la victoria,
nuestra venganza es vivir.
En la guerra, el objetivo principal...
Solo hay 4 balas.
...es sobrevivir.
Pues habrá que usarlas bien.
Resistencia...
Si hay que morir intentando vivir, al menos moriremos como seres humanos.
Y U-571.
¿Creen que las órdenes puede darlas cualquiera?
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
La vida siempre nos pone a prueba.
Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Javier Sierra acaba de regresar de Estados Unidos, donde en estos días no ha dejado de hablarse de ovnis. Llevamos ya una semana y media, más o menos. Las revelaciones, bajo declaración jurada de un ex oficial de inteligencia ante el Congreso de Estados Unidos, aluden a cosas increíbles, desde ovnis estrellados a cuerpos de extraterrestres en poder del Pentágono. ¿Qué reacciones ha provocado? ¿Es un asunto serio? ¿Merece la pena estar pendientes? Javier Sierra, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Oye, ¿qué tal el vuelo de vuelta? ¿Bien?
Bien, bien. El vuelo largo.
Oye, ahora te voy a preguntar qué está pasando en Estados Unidos. Pero lo primero que te quiero preguntar es, yo vi la declaración jurada entera, luego estaba viendo, pues bueno, sabes que me interesan muchísimo estos asuntos, ¿no? Sobre todo si se trata de ovnis y del Pentágono o de Estados Unidos, reconociendo que existen, lo que veo es muy poco en prensa, en redes sociales. O sea, veo como a la gente que se la toma muy poco en serio.
Bueno, yo creo que para entender lo que está ocurriendo tenemos que abrir bien el espectro de nuestra percepción y comprender qué es lo que está pasando en los Estados Unidos. Esto de los ovnis es una parte de lo que está sucediendo, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo se está debatiendo el proyecto de ley de financiación de la defensa, que tiene que aprobarse en el último trimestre del año. Esto implica un presupuesto, para que te hagas una idea, de 807.000 millones de euros.
Qué bestialidad.
Que es una barbaridad. Y en donde, en fin, se tiene que legislar a qué se va a dedicar ese dinero. Se va a dedicar al control de las criptomonedas, a la guerra de Ucrania, a la creación de nuevos armamentos. Y uno de los apartados que está, digamos, más caliente en estos momentos es la gestión del espacio aéreo de los Estados Unidos. ¿Te acuerdas de lo que ocurrió a principios de año con aquellos globos
chinos? Claro, te iba a preguntar si tiene algo que ver una cosa con la otra.
Pues lo tiene, claro, evidentemente, ¿no? Aquello puso en solfa y en evidencia el sistema de control de objetos no identificados sobre espacio norteamericano. Uh-huh. Y en ese ambiente de control de todo esto ha ocurrido algo insólito, ¿no? Lo que pasó hace semana y media en Estados Unidos es muy insólito, y es que los dos partidos de Estados Unidos, el republicano y el demócrata, se pusieron de acuerdo para crear una audiencia en la que declararán estas personas, ¿no? Que es lo que tú has visto. Esas personas eran un ex agente de inteligencia y dos pilotos, uno del USS Nimitz, que en el año 2004 vio un ovni y lo filmó, y otro que en el 2015 hizo lo mismo desde Florida, desde un F-18, ¿no? Uh-huh. Lo curioso de esa audiencia, si te parece, rescatamos algunos por de los favor, momentos clave, favor, sí. Es cuando a ese ex agente de inteligencia le hacen una, que se llama David Grass, le hacen una pregunta por parte de la representante republicana de Carolina del Sur, Nancy Mace, sobre si realmente el gobierno esconde ya objetos voladores no identificados estrellados. Y esto es lo que le preguntó y lo que responde. Si usted cree que tenemos naves estrelladas, ¿tenemos también los cuerpos de los pilotos que guiaban esas naves? Y dice, como ya he dicho públicamente en mis declaraciones a News Nation, algunos biológicos se han recuperado, en efecto. ¿Y biológicos humanos o no humanos? No humanos. Y esa fue la conclusión de las personas con conocimiento directo con las que he hablado, dice este hombre, ¿no?
Se me están poniendo los pelos de punta ahora, y te repito, yo me vi la declaración entera porque es que veía muy pocos cortes en redes, sobre todo en redes sociales, ¿no? Y me preguntaba eso, pero vamos a ver, ¿cómo un tipo que ha trabajado para el gobierno de los Estados Unidos declara en el... O sea, es decir, que no puede mentir bajo juramento
que sí de verdad tienen restos de ovnis y de extraterrestres? Yo es que no entiendo por qué.
Bueno, la clave está en lo que acabas de decir, ¿no? Estos tres personajes, y en concreto este exoficial de inteligencia que acabamos de escuchar, declaran bajo juramento. Lo que jura es que él, que ha sido parte de un comité del Pentágono que se ha dedicado a investigar ovnis en los últimos años, él ha escuchado a sus superiores, a unas 40 personas, menciona, hablar de estas cosas, ¿no? Ajá. Y que, por lo tanto, entiende que hay un cover-up, como se dice en inglés, un ocultamiento de esa información, y lo que ha hecho ha sido, una vez que ha salido del control de esos superiores, lo ha denunciado. O sea, es, digamos que es como la idea del ciudadano modelo, ¿no? Que dice, oye, yo he estado viendo corrupción a mi alrededor y no quiero que esto progrese. Y ha llegado tan lejos como este subcomité del Senado, ¿no?
Y ha habido alguna reacción, yo no lo he visto, del Pentágono a esta declaración, a la de David Grush.
Pues mira, la última reacción se produjo este domingo, ¿no? Uh-huh. El general Mark Milley, que es el máximo responsable del Estado Mayor en Estados Unidos, que trabajó con Trump y ahora sigue con Biden, hizo unas declaraciones al Washington Times diciendo que el testigo estaba bajo juramento y que estaba seguro de que estaba tratando de decir lo que pensaba, uh-huh. Pero él no quería juzgar su testimonio. Él decía que en los años que llevaba al frente del Estado Mayor no tenía noticia de que hubiera una ocultación de esta envergadura. Pero fíjate, en aquel comité que tú has visto, uh-huh. Hubo también otras preguntas y otras declaraciones, uh-huh. caray, también muy, muy sintomáticas, ¿no? Ana Paulina Luna, que es un representante republicana por Florida y veterana piloto de las Fuerzas Aéreas, le preguntaba esto a David Grush. En los últimos dos años, ¿ha tenido incidentes que le hayan hecho temer por su vida por hablar de estos temas?
Yes, personally.
Sí, personalmente.
Wow.
La casa de David Grush fue asaltada por, esto parece de película, pero fue asaltada por unos desconocidos y él lo denunció a la policía. Y él sentía desde hace ya semanas, desde que empezó a hablar de este asunto en los medios de comunicación en Norteamérica, que lo estaban persiguiendo y asediando. Bueno, tanto es así que otro de los asistentes a aquella audiencia, el republicano de Tennessee, Tim Barchett, le hace también una pregunta que parece otra vez de película. ¿Tiene usted conocimiento directo de personas que hayan sido lastimadas o heridas en un esfuerzo por encubrir esta tecnología extraterrestre? Sí, personalmente. ¿Y alguno ha sido asesinado que usted sepa o haya oído? Debo ser cuidadoso haciendo esas preguntas. He hablado con gente con ese conocimiento en las autoridades adecuadas.
De verdad, Javier, mi pregunta, vamos a ver, tú eres un conocedor y apasionado del mundo de los ovnis, eres tú. ¿Tú cuando te llega esta declaración o cuando te llega la primera noticia, que además estás allí en Estados Unidos cuando te llega, tú cómo reaccionas?
Bueno, a mí lo primero que me sorprende es que se pusieran de acuerdo demócratas y republicanos
claro.
En este tema y que hablaran de una ocultación en el gobierno como si ellos no fueran parte del gobierno.
Es decir, total.
Claro, es decir, que es como si de repente viéramos a, no sé, al presidente del gobierno en España, a Pedro Sánchez, diciendo, oye, que me ocultan cosas, ¿no? Bueno, esto, fíjate, parece raro, pero cuando uno hace memoria, pues se encuentra con situaciones parecidas. Por ejemplo, Ronald Reagan, ¿no? Uh-huh. En el año 85, en la cumbre de Ginebra, famosa con Mikhail Gorbachev, ya hizo unas declaraciones alucinantes diciendo que sería bueno que en algún momento estuviéramos bajo una amenaza extraterrestre porque así desaparecerían las rencillas entre rusos y americanos. Era un momento muy álgido de las tensiones, ¿no? entre las dos superpotencias, uh-huh. Momento álgido que volvemos a vivir ahora. Es decir, que en esta tensión de nuevo vuelven a aparecer los extraterrestres. Yo ya no sé si veo más allá de lo que hay o no, pero desde luego me parece muy, muy curioso que este asunto se haya puesto sobre la mesa. Y hay otro dato más, Alberto. Se ha dicho mucho en redes en estos días que este asunto ha sido potenciado deliberadamente en algunos medios.
Para enterrar historias, ¿no?
Exacto. Hay dos escándalos, uno de los demócratas y otro de los republicanos en estos momentos en liza. El de los demócratas es el de Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, ¿no? Metido en un escándalo sexual terrible. Y, por otro lado, el de Donald Trump con, en fin, con todo lo que es Donald Trump, ¿no?
Con una de las tantas causas que siguen cerradas y abiertas.
Exacto. Bueno, pues te diré una cosa. Si esto se ha utilizado para enterrar esos escándalos en los Estados Unidos, ha sido un fracaso morrocotudo. Sí. Yo he estado en Estados Unidos, como has dicho, estos días, y siguiendo los medios de comunicación, con los periódicos, en fin, con todo, con las televisiones, etcétera, y de los ovnis se hablaba muy poco. Se hablaba mucho de este otro asunto.
Es que me sorprende muchísimo, Javier, porque es decir, sí, o sea, lo primero, ¿tú crees que de verdad? Porque claro, lo que dice este tipo es que conoció a personas que aseguraban que habían tenido restos extraterrestres, ya sea de materiales o
biológicos.
Pero es verdad, o sea, ¿tú crees que es verdad que no lo es?
Bueno, yo sé que algo muy raro cayó en 1947 en Roswell. Hablé con los testigos, investigué este asunto, en fin, he dedicado una parte de mi vida a este tema y estoy convencido de que aquello no era de aquí. Por lo tanto, sí que puede haber algo de esto. Pero a mí lo que me sorprende de la situación que estamos viviendo es que va a tener consecuencias legales, ¿no? Esto es la primera vez que ocurre. Esto sí que es nuevo, ¿no? Sí. En ese proyecto de ley que se aprobó por el Senado el pasado 13 de julio, oye, se dicen cosas alucinantes, ¿no? Como que el gobierno federal está obligado y estará obligado a partir de octubre, noviembre, cuando se apruebe la ley, a divulgar todo este material, a recoger este material tecnológico y biológico en cualquier lugar del mundo. Esto está por escrito en la ley, ¿no? A explicar, explica términos como inteligencia no humana, tecnologías de origen desconocido. En fin, todo esto está negro sobre blanco y, sobre todo, obliga a los archivos nacionales, que son consultables por internet por cualquier ciudadano del mundo, es decir, que también nuestros oyentes pueden hacerlo, a entregar la información que tienen. Y ya han empezado. Es decir, ya si te metes en los National Archives, en la web de los National Archives americanos, ya tienen un apartadito dedicado a los ovnis. En fin, algo está pasando.
¿Y qué dicen, Javier? Porque es verdad que bueno, el Área 51, Estados Unidos, siempre ha estado muy relacionada con el tema del secretismo y los ovnis y tal, pero China, Rusia, pues, bueno, la Unión Europea, ¿nadie más tiene información clasificada de ovnis, no?
Todos tienen. El asunto es que todos tienen información clasificada. Fíjate, David Grass decía una cosa en los días anteriores a esa audiencia, y es que él había recibido información de la recuperación de uno de estos objetos en la Italia de Mussolini en 1933. Es un caso que también los ufólogos conocíamos y bueno, que al que le habíamos prestado atención. Pero ante la audiencia no dijo más, no dio más detalles de ello. Y cuando le preguntaron sobre en qué bases o instalaciones militares podían estar estos restos, él dijo que no lo podía dar públicamente, porque la audiencia era pública, que lo daba en privado y lo ha dado en privado, pero sí que apuntó que varias compañías tecnológicas americanas se habían beneficiado de esa tecnología tratando de duplicar, digamos, ese material. Bueno, esto es interesante, pero también plantea muchas dudas, Alberto, porque tú imagínate, ¿no?, que de repente dejas un móvil entre unos pigmeos del siglo XIX, un teléfono móvil entre unos pigmeos del siglo XIX, y les pides que lo dupliquen. O sea, es que no tienen capacidad para duplicar una cosa de ese tipo. Se supone muchos siglos o milenios de avance tecnológico con respecto a nosotros. Por lo tanto, también en eso hay que ser prudente y escéptico, pero las palabras están, la ley, el proyecto de ley está, se aprobará próximamente, en fin, y los archivos nacionales pues tendrán que contarnos cosas que hasta ahora no nos han contado.
El año que nos espera es tremendo, todos los martes.
Sí, desde luego.
Estoy deseando que lleguen los martes, ya solo puedo hablar contigo. Un tema solo, y te hago una pregunta para que me hagas una respuesta de sí o no, ¿vale? Porque voy a tratar este tema ahora con Jorge. ¿Has visto el anuncio de la superconductividad?
No lo he visto.
¿No lo has visto? Bueno, pues se ha creado o por lo visto han inventado un nuevo elemento superconductor que va a hacer que cambie el mundo. Quédate ahora y ves cómo Jorge me lo cuenta. Muchas gracias, Javier.
Un abrazo.
Chao. Bueno, recuerde que todos los martes repasamos dos conceptos a esta hora. El primero es ese, se lo acabo de comentar a Javier, superconductor. Hablamos de ciencia y tecnología siempre con Jorge Morla. Jorge, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
Oye, ¿de verdad esto va a cambiar el mundo tal y como lo conocemos?
Bueno, hay que ver porque hay dudas, pero sí, esto es real, sí, cambiaría el mundo.
Uh-huh. Vamos directamente con qué es un superconductor.
This holy grail of physics, which is room temperature superconductivity. As we've demonstrated, it's possible, and if we can drive it into a technology, then it's a real game changer for society.
Because dice now, que evidentemente este nuevo invento es un game changer, un cambio radical para la vida tal y como la conocemos. Bueno, háblame del superconductor, del término, de qué han inventado, de qué se ha descubierto.
Pues mira, te cuento. Un superconductor es, ya digo, esta palabra que ha trastocado un poco a toda la comunidad científica. ¿Qué es un superconductor? Te lo voy a decir rápidamente. La electricidad, para que todo el mundo nos entienda, es difícil de enviar a través de un material, ¿no? Porque los materiales generan resistencia y, básicamente, pues se pierde energía. Hay materiales que, en los que esta pérdida energética es mayor y otros, pues en la que es menor. Por poner un ejemplo práctico, a nadie se le va a ocurrir hacer un cable de alta tensión de madera, ¿no? Vale. Será de cobre o de aluminio. ¿Qué es un superconductor? Bueno, pues básicamente es un material que conduce la electricidad con una resistencia nula, con una pérdida energética casi nula, y por eso es algo, pues, extremadamente valioso.
Uh-huh. O sea, es decir, que le mete muchísima más carga a la electricidad, digamos.
Efectivamente. Hace que todo sea como más rentable, por decirlo de alguna manera.
O sea, pero, ¿no?, lo de la superconductividad no es nuevo.
No es nuevo, ¿no? El concepto en sí se descubre en 1911, pero ¿qué pasa? Que hasta ahora solo ha podido darse, pues, en condiciones muy extremas, ¿no? O bien a temperaturas muy bajas, casi a 270 grados bajo cero, o bien a presiones muy elevadas. Esto, claro, ha limitado su uso, pues, a cosas como muy concretas, ¿no? Algunas resonancias magnéticas y, evidentemente, centros de experimentación. Bueno, ¿qué pasa con todo esto? Que a finales de julio se anuncia en una plataforma científica en Internet que se ha descubierto un material superconductor, pero a temperatura y a presión ambiente. Como decía este audio de un experto que acabamos de escuchar, hablamos de un poco de el santo grial de la física. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, pues porque las posibilidades que hable son infinitas, ¿no? Desde imanes ultrapotentes, cables de energía, como digo, perfectos, la computación cuántica tendría una especie de impulso grande, igual que el electromagnetismo. Estamos hablando, Alberto, de trenes de levitación a escala global, energía de fusión nuclear, bueno, un poco...
Una película de ciencia ficción, vamos.
Pues una película de ciencia ficción, sí, pero que se puede convertir en realidad, ¿no? Ya digo que después de este anuncio la gente se vuelve un poco loca, muchos equipos científicos se ponen a intentar replicar este experimento que se sube a Internet, pero, y aquí hay una cosa, un twist que está muy bien, que es que si de verdad se ha logrado este superconductor, hay una trama que da como para película en el futuro, ¿no? Y es que, te cuento, el 23 de julio se sube un paper, un documento científico, anunciando que se ha encontrado este superconductor firmado por tres investigadores surcoreanos, ¿no? Sus apellidos son Lee, Kim y Kwon. El material...
Lee, Kim y Kwon. Me podría haber dicho Lee, Kwon y Kim.
Bueno, claro, es Lee, Kim y Kwon LK. El material, de hecho, se llama así, ¿no? LK-99. Se supone que el 99 es el año en el que empieza un poco a investigar con él. El material es básicamente plomo dopado con cobre y... Hay algo raro porque este documento que se sube a Internet es algo apresurado, es como un paper incompleto, la investigación no ha sido revisada. Pasa algo raro, más raro todavía, que es que 2 horas y media después se sube otro documento a Internet que está mejor elaborado, pero que tampoco parece estar terminado y que encima no menciona a 3 personas, sino a 6 personas. Entonces, bueno, se empieza a hablar de rencillas internas, de traición, de que alguien ha publicado el documento para asegurarse que su nombre aparezca en él.
Claro, porque para acceder al Nobel, si no recuerdo mal, solo pueden entregar el paper, solo pueden aparecer en el paper 3 personas, ¿no?
Efectivamente. Los Nobel, como mucho, se dividen entre 3 personas. Entonces, bueno...
desde luego, oler muy bien no huele bien.
Esto, bueno, hace levantar algunas cejas, pero claro, esto no son 2 publicaciones de frikis por ahí, sino que son centros coreanos de mucho prestigio, ¿no? 2 centros coreanos de primer nivel. Entonces, bueno, estos documentos alteran a investigadores y a laboratorios de todo el mundo y todos se intentan se ponen a intentar replicar estos resultados. A día de hoy, pues bueno, hay 2 equipos en China y en la India que aseguran haber recreado este LK99, pero ninguno de estos equipos dice a haber encontrado evidencias de superconductividad. En Estados Unidos pasa tres cuartos de lo mismo, pero sí que es verdad que todos estos equipos de científicos, todos dicen que el elemento es inusual y que tiene propiedades muy raras, ¿no? Bueno, estas cosas van lentas, entonces, bueno, va a haber que esperar algunas semanas hasta que todos estos centros den a conocer su valoración final, pero ya decimos que si es verdad, estamos sin duda, además, ante uno de los avances del siglo.
Mira, yo siempre que pasa una cosa de estas, me meto en los perfiles, hay muchos perfiles de TikTok, de Instagram, sí, de Twitter, sí, de científicos, sí, sí. De gente, bueno, pues contrastada y tal. Y me da la sensación de que ellos hablan de esto como el avance que de verdad va a cambiar nuestras vidas, pero luego, esta mañana en prensa, pues no le han dedicado más de, pues yo qué sé, el 30% de una de las páginas de cada medio. No lo he visto en muchos sitios, vamos.
Pues pasa un poco como lo que hablabais antes, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues chico, porque el Capitolio de Estados Unidos está hablando de ovnis, ¿no? Estamos hablando de lo de Hunter Biden, han detenido a Trump, pero es que además, pues eso, Mbappé resulta que no juega con el PSG. Quiero decir, estamos, aunque no lo sepamos, estamos inmersos en mucho ruido mediático, ¿no?
Y, muy bien tirados.
Claro, y eso que encima estamos en agosto, que a priori es un mes un poco informativamente más pausado, pero sí que es verdad que habría que hacer una reflexión de si no estamos demasiado inmersos en el ruido mediático, que a veces nos impide ver cosas que realmente pueden ser pues muy muy importantes.
Yo creo que si se habla mucho de la vida antes de internet y de lo poco que sabía alguien en una ciudad en el siglo XIX, y dices tú, bueno, pues te miras a una ciudad en el siglo XXI y a lo mejor tampoco saben tanto, están expuestos a tanta información. Bueno, la segunda palabra, el segundo concepto de hoy, es un poquito más ligero. Transmedia.
No es nuestro mundo, hijo.
¿Esto qué es?
Una competición. Los mejores jugadores de Gran Turismo del mundo.
Y la hablamos de cultura digital. A mí lo de Gran Turismo me suena. ¿Eso tiene que ver algo con los videojuegos? ¿Puede ser?
Efectivamente, sí, sí. Este viernes estrena la película Gran Turismo, que está basada pues en el videojuego de coches de carreras, ¿no?, del mismo nombre. Uh-huh. Esto va más allá de la película, ¿no?, porque da pie a algo muy interesante, que es este concepto de transmedia y de cómo los videojuegos, yo creo que van a colonizar toda la cultura popular pues a través de adaptaciones de películas, series y demás. Uh-huh. Mira, te cuento rápidamente. Hasta hace poco se habían hecho adaptaciones de videojuegos a películas pues que no tenían mucha calidad, ¿no? Bueno, podemos decir que eran muy malas directamente. Hablamos de pues los 80, los 90, películas como Mortal Kombat, aquella infausta Super Mario Bros. Del 93, las primeras películas de Tomb Raider. Bueno, eran películas ramplonas, por lo menos, y muy separadas de los creadores originales de los videojuegos. Uh-huh. ¿Por qué se daba esto? Bueno, pues básicamente porque las compañías de videojuegos no tenían ningún interés en hacer películas, ¿no? Solo querían un poco rascar un poco más de dinero a través de la venta de los derechos de adaptación. Si alguien pasaba por allí y ofrecía un puñado de dólares para hacer, pues, no sé, Resident Evil, por ejemplo, el videojuego de zombies, pues te daban los derechos y ahí te las compusieras tú. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que desde hace unos años las compañías de videojuegos se han puesto las pilas con las adaptaciones porque han visto que pues es un pozo del que sacar historias y personajes que es muy rentable, ¿no? Y entonces han ido a por ello con todo. Uh-huh. Durante los últimos años hemos visto algunas series de animación como, bueno, los usuarios de plataformas conocerán quizá Cuphead o Arkane, pero este año 2023 todo ha cristalizado con dos fenómenos que son la serie de The Last of Us y la película de Super Mario Bros., ¿no? Que ha sido, bueno, éxitos tanto de crítica como de público.
Sí, bueno, yo sé que han cogido y han recaudado lo más grande, no tanto como el ritmo de Barbie, pero sí, yo de todas formas te digo, yo empecé de Prince of Persia, la quité en el minuto 10.
¿Otra qué tal? Sí, sí, sí.
La Assassin's Creed también la quité en el minuto 10. Y Need for Speed, que esa es otra que también quité.
¿Otra qué tal? Sí. Prince of Persia y Assassin's Creed, además que tenían buenos actores, Jake Gyllenhaal, Michael Fassbender. Pues sí, pues bueno, digamos que eran simplemente productos para intentar recaudar, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Este año eso ha cambiado. O sea, a día de hoy, hablabas de Barbie, Barbie puede ser la película al final de año más taquillera, pero a día de hoy es Super Mario Bros., que ha recaudado 1.300 millones. La serie de The Last of Us es de HBO, o sea, palabras mayores. ¿Qué pasa? Pues que tanto Nintendo como Sony, que son las compañías de videojuegos que están detrás de Super Mario y de The Last of Us, han creado divisiones específicas para hacer películas, ¿no? Y así, de alguna manera, asegurarse el control creativo y la calidad del producto. ¿Por qué? Pues mira, porque las compañías de videojuegos lo que quieren es dar un paso y convertirse en compañías de creación de contenidos totales. O sea, quieren un poco extender sus tentáculos a toda la cultura popular. Y aquí entra este concepto que decíamos de transmedia. Uh-huh. ¿Qué es lo transmedia? Pues mira, es un concepto anglosajón de esto que llaman propiedad intelectual, ¿no? IP, pero sí. Lo transmedia son estas propiedades intelectuales que se ramifican en varios formatos, ¿no? O sea, en varios medios. Propiedades intelectuales que tienen su libro, su película, su videojuego, el juego de mesa, a veces hasta comida, ¿no?
Sí, mira, la historia de... Ay, lo diré, madre mía. Pero es que ahora hay muchas que se sacan tanto en podcast, en libro, como,
también, en película. Claro.
Pero, por ejemplo, me hace pensar bastante en los cómics de Marvel, ¿no?
Bueno, Marvel es como un poco el paradigma de todo eso, pero estamos hablando de El Señor de los Anillos, Star Wars. La más exitosa de todas estas es Pokémon, ¿no? Que la audiencia recordará a Pikachu y a sus amigos. Pokémon es la franquicia más exitosa de la historia. O sea, ha recaudado casi 100.000 millones de dólares en, pues eso, videojuegos, series, películas, juegos de cartas, que en el caso de Pokémon es muy importante. Y bueno, un ejemplo muy reciente es Harry Potter. Harry Potter, en febrero sale el videojuego Hogwarts Legacy. Y ese videojuego ha recaudado 1.300 millones, que es lo mismo que había recaudado la película que más había recaudado de Harry Potter.
¿Tú sí que tú jugaste alguna vez a la aplicación, al jueguito de aplicación de Pokémon? Que tú no sabes, mi padre, el
hombre,
jefe de este programa,
Y lo he escuchado, sí.
No, pero que el mamón cogía y te decía, no, ves, dírate cuatro calles para allá que hay una pokeparada. Digo, pero vamos a ver, con todas las carreras de piano que tienes tú en cada pierna, nos vamos a ir a las cuatro calles para ver
a por un Charizard,
Querido Jorge, hasta el martes que viene.
Un abrazo muy grande, Alberto.
No se mueva a ningún sitio porque seguimos en COPE hasta la una de la tarde, Herrera en COPE. Ahora le voy a hablar de la temperatura del mar, que sube. Sube 1,5 grados. Me digo yo, pero ¿y esto cómo lo miden? ¿Dónde meten el termómetro exactamente? ¿En qué punto del mar? Pues no lo sé, pero ahora nos lo cuentan. De mi momento, te conoceré.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en COPE, en nuestro muro de Facebook Herrera en COPE o mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de un euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros. Con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Vive como imaginas. Vive con tranquilidad.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, cómo me estoy acordando de ti. Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol. Conectamos los mejores planes contigo.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia.
cambia, Carglass repara.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Te acompañamos porque sabemos que trabajas un montón de horas y la verdad que lo que nos gusta es ponerte las calles de manera positiva.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo vas ahora mismo? ¿Por dónde andas?
En la cama, escuchando, poniendo las calles.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Rubén, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Qué vaya fuerza que tienes. ¿A qué te dedicas?
Pues mira, trabajo de mantenimiento nocturno en un...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11.